Cientos agentes de la Guardia Nacional en las calles para combatir el crimen y retirar a la población sin hogar. La medida sigue la movilización reciente de agentes del FBI para patrullar de noche contra robos y delitos violentos.
This is Liberation Day in DC and we're...
Este es el día de la liberación en Washington D.C. y vamos a recuperar la capital. La vamos a recuperar y pondremos a la policía del estado bajo supervisión y control. Es lo que ha dicho Donald Trump y de lo que está hablando en una rueda de prensa que está sucediendo ahora mismo en directo en la Casa Blanca y que a lo largo de la tarde te contaremos y estaremos pendientes de ello. En unos minutos hablaremos con nuestro corresponsal en Washington, David Alandete, que la está siguiendo allí en directo. Crear una coalición internacional para suspender de manera definitiva el terror en Gaza. Esa es la petición del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a las Naciones Unidas. El mandatario francés define de gravedad sin precedentes el anuncio de Benjamín Netanyahu de ocupar militarmente la ciudad de Gaza. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha reaccionado por primera vez al plan israelí de ampliar su operación de control a la ciudad de Gaza. Para el presidente francés es un desastre anunciado de una gravedad sin precedentes y una huida hacia adelante en la guerra permanente, una estrategia en la que los rehenes israelíes y la población de Gaza seguirán siendo las primeras víctimas. Frente al plan israelí, Macron ha reiterado su propuesta de una misión de estabilización bajo mandato de Naciones Unidas para garantizar la seguridad en la banda de Gaza, proteger a la población civil y apoyar un gobierno palestino que es el único que pueda responder a las necesidades de la población de Gaza y llevar a cabo operaciones de desarme y desmilitarización de Hamas. También ha recordado que el pasado mes de julio Francia y Arabia Saudí sentaron las bases creíbles para conseguir por primera vez un llamamiento unánime al desarme de Hamas y a la liberación de los rehenes por parte de los actores regionales.
Una petición que llega después de una nueva noche criminal en la Franja de Gaza. Al menos 68 personas han muerto en ataques del ejército israelí, según el último recuento del Ministerio de Sanidad. En uno de esos bombardeos ha muerto el reportero gazatí de Al Jazeera, de 28 años, junto a otros 5 compañeros. Bueno, y el brote de salmonelosis en Barbastro ya deja más de 500 personas afectadas. 5 de ellas continúan ingresadas, entre los que se encuentra un niño. El resto de hospitalizados ya han sido dados de alta a lo largo de este fin de semana. Te recuerdo que el origen de este brote se encuentra en uno de los establecimientos que participaron en el festival Vinos Somontano y la investigación sigue abierta. Y este brote se suma a otro en Palma de Mallorca. El origen, en este caso, estaría en un restaurante de comida asiática. Al menos 43 personas estarían afectadas y 12 de ellas han requerido hospitalización. ¿Qué más sabemos? Baleares, Sofía González.
Según Salud Pública, el problema se habría originado en 2 días concretos, el lunes y el viernes de la semana pasada. Los inspectores tomaron muestras de alimentos y utensilios para analizarlos y encontraron varias deficiencias, como comidas mal conservadas, temperaturas inadecuadas a la hora de cocinar y fallos importantes de limpieza en la cocina. Con este panorama, el establecimiento deberá permanecer cerrado hasta que se aclaren las causas exactas. Tienen 10 días para presentar alegaciones, corregir las deficiencias y explicar cómo piensa garantizar que algo así no vuelva a ocurrir. Desde la Consellería de Salud recuerdan que infecciones como la salmonelosis pueden aparecer horas después de comer y aunque la mayoría de casos se superan sin complicaciones, en personas vulnerables o cuando la intoxicación es grave, como ha pasado ahora, puede requerir hospitalización.
Y la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol se ha reunido en Las Rozas. Asier Benito.
Por una parte, la Junta Directiva de la Federación ha decidido no renovar a Montse Tomé y nombra a Sonia Bermúdez como nueva entrenadora de la selección femenina. Su acompañante será Iraia Iturregui. Y por otra parte, según informa nuestro compañero Isaac Fouto, la Federación traslada a la UEFA la solicitud de la Liga de jugar un partido en Miami. Ese partido sería el Villarreal-Barcelona de la jornada 17. En el Real Madrid tenemos una nueva baja en el equipo blanco, Arantxa Rodríguez.
Más problemas para Xabi Alonso. Ya conocemos la lista de convocados para el partido de mañana contra el Tirol en Innsbruck. Y además de la conocida ya baja de Camavinga, que va a estar alrededor de 15 días de baja, hay que unirla a la de Fede Valverde, que no viaja por una sobrecarga muscular, aunque se espera que el centrocampista uruguayo del conjunto blanco pueda estar disponible para el inicio de la Liga la próxima semana ante Osasuna.
Y en el mercado de fichajes, Giacomo Raspadori ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid. El italiano firma hasta 2030. Y en Sevilla, el guardameta Blajodimos ya está en la capital andaluza para firmar por el Sevilla Fútbol Club.
Gracias, Asier. Te recuerdo esa última hora que te acabamos de contar, que llega desde Estados Unidos, desde la Casa Blanca. Trump anuncia que toma el control de la policía de Washington D.C. y ha desplegado también a la Guardia Nacional para restablecer el orden en Washington. ese orden por la gente que sin hogar, que está en la calle, esa tasa de, también de delitos que había subido en los últimos meses, y por ello Trump toma el control de la policía de Washington y despliega la Guardia Nacional. Está anunciando ahora mismo en una rueda de prensa que estamos pendientes de ella en la Casa Blanca ahora mismo en directo. Está allí también nuestro corresponsal David Alandete y en unos minutos nos contará qué es lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos. Cuando pensamos en Roma, nos vamos directamente al periodo clásico del Imperio Romano, al esplendor de la Roma de Trajano, a películas como Quo Vadis o Ben-Hur, a la época en la que Julio César dominaba el mundo.
Amigos compatriotas, prestadme atención. Vengo aquí a inhumar a César, pero no a glorificarle. El mal que hacen los hombres le sobrevive, el bien queda frecuentemente sepultado con sus huesos.
Sin embargo, hay otra Roma, la que no se ve. No todos son emperadores y grandes frases grabadas en bronce, como la que escuchábamos de la película Julio César. La inmensa mayoría de lo que fue Roma no sale en los libros ni aparece en las películas. Hablamos de esa Roma que podía ser quemada sin remordimientos por Nerón, simplemente para inspirarse.
Sé que tengo que competir con los que cantaron el incendio de Troya. Mi canción ha de ser más grande ya que Roma lo es. ¡Silencio en las esferas! ¡Párense las errantes estrellas! ¡Muestra el cielo su gloria ante mí! ¡Ahora veo el Olimpo ideal!
A veces hay que recurrir a los humoristas como Marcial, Persio o Juvenal, o a los objetos hallados por la arqueología, lápidas, pedazos de vasijas, incluso pintadas aparecidas en Pompeya o en Cádiz. Ahí encontramos información sobre los pobres, los esclavos, los criminales o la gente normal. Lo que podríamos llamar la Roma underground. Nos va a llevar a conocerla Paco Álvarez, que es geógrafo e historiador y gran divulgador especializado en historia de Roma. Paco, buenas tardes.
¿Qué tal? Pues aquí, encantado de estar contigo y, joder, qué introducción más chula.
Bueno, mérito también de nuestro compañero Urbano Canal, que la ha preparado.
Wow, pues gracias, Urbano, macho.
En tu último libro nos acercas a la Roma underground, el lado oculto del imperio, así se titula. ¿Cómo se llega a conocer la intrahistoria de lo que fue el imperio?
Pues es muy complicado porque, quiero decir, las fuentes normales, históricas, no nos hablan de la gente normal, nos hablan de los grandes hechos, como has dicho, de los grandes emperadores, de los sucesos sorprendentes. Entonces, al final, es un libro o esta gente normal, que es la inmensísima mayoría de los romanos, digamos que el buscarlos te crea más preguntas que respuestas. O sea, después de investigar para el libro y todo lo demás, he llegado a conocer gente de la que a lo mejor solo sabemos una frase, un párrafo, su nombre, un juguete abandonado. No sé, es muy ha sido una sensación muy curiosa el conocer lo poco que conocemos y aún así el ver que lo parecidos que somos a toda esta gente que tenía problemas muy parecidos a los nuestros.
Es que es curioso porque lo que trasciende, lo que se estudia en los libros de historia, son a los grandes personajes, ¿no?, que marcaron la historia de Roma, ¿no? Pero realmente la sociedad romana era gente normal, que tenía sus negocios, que tenía su forma de comercio, que hacía su vida, su locura por las noches. Eso es lo que se descubre en este libro, ¿no? Roma.
Así es. Sí. Sobre todo lo de su locura por las noches. Son gente que efectivamente, que hay una cuestión de base, que es que el único género literario puramente romano es la sátira. O sea, quiero decir, los romanos se ríen de sí mismos y tienen dichos como pues que para vivir, o que lo que es vida es beber, reírse, amar, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir, digamos que son, por un lado, muy hedonistas, por un lado, muy de buscar el carpe diem, el aprovechemos el día, y por otro lado, muy también conscientes de su fragilidad, del memento mori, el recuerda que vas a morir. Entonces, dentro de esa dualidad, digamos que es en la que se mantiene a duras penas la inmensísima mayoría de los romanos. Todos hablamos eso de Trajano, por ejemplo, del máximo, el mejor emperador y, por supuesto, la máxima amplitud del imperio. Pero al final, para que el imperio sea grande, tiene que haber mogollón de soldaditos romanos llevando cada uno una lanza, claro, y pisando pim pam pim pam. Y la vida de ellos no la sabemos.
Con su historia, con su familia, con sus preocupaciones, por su día a día. Bueno, en este libro hay un montón de anécdotas sobre cuestiones etimológicas. Así nos encontramos, por ejemplo, el origen de la palabra moneda. ¿Cuál es la historia?
Pues sí, parece ser que, a ver, las monedas, los romanos los llamaban numis. De ahí viene numismática y todo lo demás. Pero, el principal sitio en Roma, capital, donde se acuñaban monedas, era junto al templo de Juno Moneta o Juno Moneta, que querría decir Juno la que amonesta. Juno es la mujer de Júpiter. Y entonces, claro, como es donde Moneta, se hace donde Moneta, pues al final se quedó con Moneta, 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 y de Moneta a Moneda, y nosotros ya no sabemos qué quiere decir moneda, pero llamamos así al dinero.
Decía el poeta y escritor satírico Marcial que siempre serás pobre si eres pobre, y hoy día las riquezas no se las dan más que a los ricos. Leyendo tu libro, uno tiene la impresión de que ese mundo de la Roma Underground se parece bastante pues al mundo que tenemos ahora nosotros, ¿no? ¿Había tantos problemas en Roma, por ejemplo, con la vivienda, para encontrar casa? ¿La gente vivía muy al día como nosotros?
Yo diría que peor. Fíjate que por ejemplo, en la inmensísima mayoría... O sea, Roma es una ciudad de edificios de pisos, como nuestras ciudades modernas, de pisos de un máximo de 6 alturas, porque estaba limitado, no porque... dijeran, no vamos a construir más alto. Y esos pisos, toda la gente que vivía en los pisos vivía de alquiler. Y los contratos de alquiler vencían anualmente. Y no había ningún límite al precio que alguien le quisiera poner a esos pisos de alquiler, ni ningún, reglamento que dijera cómo tenían que ser los pisos, qué tenían que tener de sanidad o incluso de capacidad, de cuánto peso podían resistir. Y claro, eran carísimos. Y eran carísimos hasta el punto que se cuenta la anécdota de un rey de Bitinia que se exilió en Roma y lo único que pudo pagar fue una habitación en un piso compartido. No. Imagínate.
Es un dicho que hemos repetido mucho, el de pan y circo, un dicho que viene de Roma. Y yo te quería preguntar por eso, por el pan y por el circo. Lo primero, el pan. ¿Había muchas familias que recibían subvenciones para poder comer?
Sí, fíjate que Julio César dice que colocó fuera de Roma, en granjas autosuficientes, a 80.000 familias, y aún así quedaban 150.000 familias en Roma que cobraban subsidio al principio de grano y aceite, y luego al final pues una comida. Igual que antes, por ejemplo, te daban en nuestra época, pues ibas al banco de alimentos y ahora te dan una tarjeta con la que puedes ir al supermercado y comprar lo que quieras. Algo parecido. Entonces, esa sería el pan, ¿no? Y el circo,
te quería preguntar si se podían pagar la entrada para el circo estas familias, o era gratis. ¿Cómo se entraba en el Coliseo?
Claro, es que era gratis. El tema es que el circo y todos los espectáculos eran gratis. Lo que sí que había era a veces colas, o sea, a veces colas por la noche, incluso, como si fueras a ver a Taylor Swift para coger buen sitio al día siguiente y ver a los gladiadores más de moda, ¿no? Pero sí, entonces, claro, ese es el circo. Es muy curioso que, por ejemplo, en el siglo XIX, en periódicos en España se decía que nos daban pan y toros, ¿sabes?
Claro, ahora haciendo la comparación.
Eso, ahora diríamos, no sé, cervecita y Champions.
Bueno, la vida era complicada, lo estás diciendo, estaba complicado el alquiler, como está ahora, estaba complicado pues también la vida, ¿no? Porque tenían que recibir esas subvenciones, les daban ese circo que era gratuito, y a veces lo mejor era meterse en el ejército, en Roma.
Sin duda.
Era una salida laboral.
Es una salida laboral. Piensa que es, digamos, el único cuerpo de funcionarios que existe. En la antigua Roma. En el sentido que, primero, tienes comida garantizada, tienes vestidos, ropa garantizado, un techo donde dormir garantizado, sanidad garantizada, gratuita, luego un plan de pensiones, o sea, todo eso solo lo tienes en el ejército. En la antigua Roma no lo hay en ningún otro sitio. Y no solo eso, sino que, a cambio puede que te maten, ¿no? Y tal.
Pequeño inconveniente.
Tienes que aumentar el imperio y tal, pero incluso fíjate que a mí me hace mucha gracia lo de mucha gente que oposita para ser auxiliar administrativo en nuestra época actual, y en la antigua Roma, si no eras ciudadano romano pero querías trabajar en el ejército, entonces te apuntabas como auxilia que es como lo mismo. Solo que, para luchar, que no eras ciudadano normal, entonces por lo tanto no podías ser legionario hasta que no te licenciaras. El servicio militar duraba 25 años y si sobrevivías, claro. Y esto, y cuando te sobrevivieras, pues dejabas de ser auxiliar y pasabas a ser legionario y ya ciudadano romano.
Encima lo bueno de estar en el ejército romano es que encima llevabas una armadura que se te marcaba en los abdominales.
Ya te digo.
Eso también es algo positivo, claro. Estamos hablando con Paco Álvarez, historiador, sobre este libro Roma Underground, que relata y narra el lado oculto del Imperio Romano. También sabemos que la palabra graffiti nos viene del latín, uh-huh. Pero no sabíamos que los romanos ya hacían grafitis. Aunque sea en broma, ahora te pregunto por ello, sí. Le hemos visto en la película La vida de Brian.
¿Qué escribes ahí? ¿Romanes eund domus? ¿Gente llamada romanos ir la casa?
Dice romanos marchaos a casa.
De eso nada. ¿Cómo se dice romano latín? ¡Vamos, vamos!
¡Romanus!
¿El vocativo plural de anus es?
¡Ani!
¡Romani! ¡Eu! Conjuga el verbo ir.
Tercera persona del plural del presente de indicativo. ¡Ellos van!
Pero romanos marchaos es una orden, así que hay que usar...
¡El imperativo!
¿Qué es?
¡Plural! ¡Ite! ¡Ite!
¡Ay, madre! Esto...
¿Has comprendido?
Sí, señor.
Escríbelo 100 veces.
Sí, señor. Gracias, señor.
Ay,
César.
En la vida de Brian. A Brian le pilla la cintura pintada y en tu libro, y le mandan repetirla hasta escribirla bien varias veces, ¿no? 100 veces. En tu libro nos hablas de esa costumbre, ¿no? ¿Qué dice el graffiti más antiguo hallado, por ejemplo, en Cádiz?
Ah, bueno, el de Cádiz es muy curioso porque más que graffiti es incluso un grabado, pero no sabemos si es una especie de maldición o de mala leche o la primera... lo que hacen las comparsas en el carnaval, en la primera chirigota, porque está grabado por la parte inferior de lo que habría sido el asiento del tío que pagó el teatro de Cádiz, el teatro romano de Cádiz, que se llamaba Balbo, que era, bueno, era de Cádiz y llegó a ser cónsul de la República y tal. Y pone Balbo ladrón.
No, no fastidies.
Pero él nunca lo ha podido leer en vida. O sea, el que lo grabó dijo: y ahora te vas a fastidiar porque te vas a sentar aquí encima toda la vida.
Anda, no fastidies.
Claro, lo hemos descubierto hace poco, que hace relativamente pocos años, cuando que apareció. Y bueno, ¿y esto qué quiere decir? Y no sabemos eso, si era porque le pagaban poco o qué sé, yo qué sé. Que el tío dijo: pues esta es mi pequeña venganza.
Y el más y al margen de Cádiz, en Roma, ¿qué tipo de graffiti se hacían?
Puf, pues de todo. O sea, en fin. Tenemos grafitis desde anuncios hasta anuncios inmobiliarios, que hemos hablado de pisos, anuncios de prostitutas, anuncios de bares, hasta información que es muy, a veces muy chocante. Hay uno de una chica que dice: estoy embarazada de, no me acuerdo cómo se llama el chico, Arico, no sé. ¿Y por qué lo dejó escrito en la pared? Bueno. ¿Arico lo sabía?
Sí, como quien pone Jessica te quiero o Jennifer sí, te bueno, quiero, yo qué sé, o algo así.
Claro.
Bueno, para investigar esta Roma underground, esa Roma culta, a veces hay que bucear en los libros de los historiadores clásicos. En ese sentido, nos cuenta Suetonio que Calígula sufría de insomnio, apenas dormía 3 horas y que se las pasaba luchando con pesadillas. No es extraño que acabase siendo un emperador extravagante, ya lo conocemos, hemos oído hablar de él, y que intentase nombrar cónsul a su caballo Incitatus.
Había pensado matarte, pero he cambiado de opinión.
El noble senador Incitatus.
Ya conoces a todo el mundo. Ponte donde te apetezca.
Escuchamos una escena de la serie Yo, Claudio, que veíamos ahí a Calígula con Incitatus, que le nombraba senador. Este estaba atrayado, este estaba loquísimo, ¿no?
Estaba muy loco, pero es muy curioso que esa escena, que todos consideramos real, no ocurrió. O sea, quiero decir, Suetonio no la cuenta, ni Dion Casio, que es el que copia a Suetonio. Es un invento moderno.
Anda, esto es un bulo, entonces.
Sí, pero es un bulo moderno. O sea, pero es totalmente, perfectamente lógico. O sea, quiero decir, Suetonio lo que dice en su libro es que, como broma, Calígula dijo: voy a hacer cónsul a mi caballo, como queriendo decir que eran tan brutos que le daba igual nombrar a su caballo, pero no dice nombró cónsul.
Habla Suetonio como en una posibilidad,
una hipótesis,
en futuro, una hipótesis, ¿no?
Hipótesis, igual que lo de Nerón, tampoco no hay nadie en la antigüedad que nos cuente que Nerón estuvo tocando la lira, pero da igual, porque son personajes literarios, claro, que los vemos así. Entonces, esto, lo que pasa, por ejemplo, de lo que hemos hablado de que Calígula dormía mal, es una de las maneras en las que hay que leer las fuentes antiguas para enterarte de cómo era la gente normal. ¿Qué quiero decir con esto? Si Suetonio nos dice que Calígula no podía dormir y que tenía pesadillas y todo eso, lo que está refiriendo Suetonio en realidad es que los romanos tenían a bien dormir bien. Todavía decimos que si no tienes la conciencia tranquila, no duermes bien, ¿no?
Claro,
o que
claro,
el que no duerme bien es porque no tiene la conciencia tranquila. Entonces es una forma de denostar a Calígula que todo el mundo iba a entender en la antigua Roma, el que él
que
diga
no dormía bien,
que no dormía
claro,
bien, ¿sabes?
Pero hablando de no dormir bien, ¿cómo era la noche romana? Que siempre se habló mucho de ella. ¿Cómo eran esas noches oscuras, llenas de, pues entiendo, de desenfreno, de locuras? De...
Bueno.
¿Cómo era? ¿Era realmente como nos ha llegado hasta ahora o era diferente?
Ojalá fueran de... Hombre, locura y desenfreno eran para los ricos, evidentemente, que para empezar podían tener luz durante toda la noche, pero la mayoría de la gente, el principal problema es que no sabías cuánto iba a durar la noche. O sea, tú ahora te despiertas por la noche para ir al baño y miras el reloj y dices, ah, pues son las 4, bueno, pues me da tiempo a echar otro sueñecito, lo que sea. Pero en la antigüedad te despiertas por la noche y dices, ¿y cuánta noche falta? Ni idea. Cero.
¿Y cómo ponían el despertador por la mañana? Por
no lo ponían, cuando amanecía.
Con la luz, claro.
Cuando amanecía se despertaban y ya está. O sea, quiero decir que es que no hay forma humana de saber cuánto dura la noche y eso crea un... pues un desasosiego evidente en la gente, no solo en la época romana, hasta hace 4 días. El no tener ningún control sobre qué puedo hacer ahora. ¿Empezamos un Monopoly o...?
¿Y la seguridad? La seguridad, por ejemplo, al margen de las guerras, ¿Roma era segura por las noches o era peligrosa para un padre de familia normal que volviese caminando por la noche o para una mujer, una madre, por ejemplo?
Bueno, para una madre casada a lo mejor era menos peligrosa porque tenían ciertos privilegios sagrados, ¿no? Si llevaba la toga matronalis y todo lo demás. Pero... aún así podía ser peligrosa. No tanto como Juvenal dice, que Juvenal dice que hay que salir de casa si vas a cenar fuera con el testamento hecho. pero sí, evidentemente, era peligroso, pues como son las grandes ciudades todavía. O sea, ir de noche en lo oscuro, tú solito, pues no suele ser buena idea. Como no había alumbrado público, la gente que se lo podía permitir se acompañaba por esclavos que llevaban antorchas. Entonces llevabas tu propia farolas. Entonces,
¿qué fue?
Los malos no se acercaban porque, claro, llevabas 8 esclavos con palos al final.
Siguiendo con los paralelismos entre Roma y España, nuestra sociedad, hemos llegado en nuestro país a tener un bar por cada 175 habitantes
sí,
y en Roma se calcula que había un bar por cada 90 habitantes. Esto es prácticamente el doble. ¿Qué pasa? Sí. ¿Estaban borrachos todo el día? ¿Se pasaba mucho tiempo en la taberna o qué?
Pues bastante, ¿no? Para empezar, en la mayoría de las casas no había cocinas. Entonces, en los bares pues se compraba comida para comerla en casa o para comerla donde pudieras, o camino del trabajo, lo que fuera. Y en la inmensísima mayoría de los casos. Y luego, evidentemente, pues el agua, aunque se bebía, pues era mejor el vino. Entonces había vino de todo tipo. Había cerveza también, muchísimo más barata que el vino. Aunque se considerara una bebida más bárbara, pues al final, oye, hay que beber. Y además, nunca nadie ha tenido problemas intestinales por beber vino o cerveza, en cambio por beber agua sí, con
claro,
lo cual eso sí lo sabía.
Y todo eso,
claro.
Sí. Bueno, el libro este que firma Paco Álvarez, historiador especialista en la antigua Roma, este libro Roma Underground, que cuenta las historias de personajes anónimos de la antigua Roma, personajes anónimos como el de esa niña que dejó grabado su nombre hace 1600 años en Complutum, actual Alcalá de Henares. ¿Qué podemos imaginar de la vida de esa niña? ¿Qué es lo que dice?
Pues eso es lo que te decía, que abrimos más preguntas que respuestas. O sea, todo viene de que apareció, hay un par de pintadas en una casa que se cayó, se incendió y se cayó hace 1600 años y pintadas, sí, grabaditos, grafitos, llamémoslo X, que pone Batia, que es el nombre de una chica. Por la altura a la que están hechos ambos dos, que es la misma altura, pensamos que lo hizo una niña de unos 10, 11 años, más o menos, por la altura, pero no sabemos nada más. O sea, no sabemos si voy a poner aquí mi nombre porque es mi cuarto, o hoy he aprendido a hacer mi nombre y voy a hacer aquí una práctica, o qué intención tenía Batia poniendo su nombre en un sitio donde nadie lo leyó. hasta que los arqueólogos actualmente reconstruyeron las paredes de esa casa y vieron que había una pintada a la altura de los ojos de una niña. Entonces, ¿con qué jugaba? ¿Era rica? ¿No era rica? Bueno, si era mujer y niña en Roma, obviamente era de la Roma underground, o sea, pero por muy rica que fuera. Pero quiero decir, hay, digamos, tanta historia alrededor de ella que no conocemos y que es interesantísimo imaginar que da para cuatro temporadas de una serie buena en Netflix.
¿Cómo era la vida del romano medio? ¿Vivían bien? ¿Vivían mal? ¿O...?
Sobrevivían, ¿no?
Sí. O sea, no vivían a gusto, no tenían las, evidentemente no las comunidades que tenemos ahora, ¿no? Uh-huh. Pero, hombre, tú aparentemente lo dices, un bar por 90 habitantes, sí, el ejército te daba unas buenas condiciones de vida, si no te mataban, claro. Y luego si llevabas esclavos y eras rico, o sea, para los ricos bien y para los pobres mal, ¿no? Exacto. Sería el resumen.
El resumen sería, exacto, lo que pasa es que ahora, la diferencia es que ahora hay muchísimos menos ricos, pero son mucho más ricos, y hay muchos más pobres. Quiero decir, ahí los 10 tíos más ricos del mundo tienen, creo que tanto dinero como 3.600 millones de los más pobres.
Y en Roma es que había más ricos, ¿no?
Yo creo que sí, había más ricos. Era más fácil, digamos, a pesar de lo que decía Marcial, de que el dinero solo se le da a los ricos, es más fácil el ascender de clase social, era en Roma, que nuestra sociedad actual o que en la sociedad del siglo XIX.
Pero además del ejército, ¿qué otras cosas te podían hacer ascender de clase social? ¿Qué trabajos podían decirte, bueno, pues me voy a convertir en un rico aunque venga de familia pobre?
Pues fíjate que muchas veces el caso sucede incluso habiendo empezado como esclavo. O sea, si tú eres esclavo de una familia y llegas a distinta, digamos, confianza, cargos de confianza en esa familia, es bastante probable que te liberen de esclavo y que algún negocio que quisiera emprender tu antiguo dueño, pero que no puede emprender porque es contrario a su clase social, te lo encargue a ti. Y entonces tú, a partir de ahí, pues te hagas, pues hombre, no sé si rico, en algunos casos sí, hay muchísimos lápidas de libertos que dicen que son libertos, presumen de haber nacido esclavos y haber superado eso. Y lápidas a veces carísimas, o en el Satiricón, en Trimalquio, el protagonista es un liberto que se ha hecho tan rico que llega a decir, pobres, ¿qué es eso? O sea, en el propio libro.
Y los gladiadores, una curiosidad, ¿los gladiadores podían llegar a ser ricos?
Sí, en algunos casos. Pero vamos, el tema es que, quiero decir, los gladiadores podían ser incluso... renunciaban, aparte de su libertad y todo lo demás, a cambio de ser gladiadores, o a lo mejor eran presos o esclavos, como el caso de famoso de Espartaco. Pero quiero decir, luego eran también los ídolos de las masas. Entonces, pues por cada batalla que ganaran, o por cada combate que ganaran, mejor dicho, podían percibir distinta cantidad de dinero. Y luego cuando se jubilaran, pues a lo mejor podían montar su propio galería de gladiadores, ¿no?
Bueno, a pesar de todo, estamos hablando de que los romanos tenían mucho sentido del humor, a pesar de que la vida a veces no fuese fácil. Mm-hmm. Decías que la sátira es el único género literario originalmente romano y eran muy gran socarrones, que se reían de sí mismos, se reían de muchas cosas. Te voy a pedir, no sé si te ocurre un tipo de chiste, ¿cómo sería un tipo de chiste romano? ¿Qué típico chiste harían los romanos?
Pues se conserva un libro de chistes en griego, pero de la época romana, que se llama algo así como el amante de los chistes o el amante del humor o algo así. Y vienen varios chistes muy viejos, evidentemente.
¿Te acuerdas,
¿no?,
de alguno?
Me acuerdo de alguno. A ver, hay uno que dice que van... Mira, pues hablando de la noche, van de viaje y se juntan en el camino pues un estudiante, un peluquero y un calvo. Y entonces esto, pues paran, ya no se ve nada, ni el camino ni nada, y dice, bueno, pues vamos a quedarnos aquí, hacemos una hoguerita y no sé qué, y ya cuando amanezca seguimos. Y entonces dicen, bueno, pero vamos a hacer guardia, porque la noche es peligrosa, tal y cual. Y entonces pues echan a suerte quien hace las guardias, y entonces la primera guardia la va a hacer el peluquero, y entonces pues nada, pues duermen todos menos el peluquero se aburre y no sabe qué hacer, y entonces pues le afeita la cabeza al estudiante. Entonces, pasará el momento, el peluquero despierta al estudiante para que haga la segunda guardia y el estudiante se despierta, se toca la cabeza, ve que no tiene pelo y dice, este tonto ha despertado al calvo en vez de a mí.
Humor romano, que también forma parte de esta Roma Underground, que es el libro que escribe Paco Álvarez, historiador especialista en Roma. Roma Underground, el lado oculto del imperio, el lado oculto de Roma. Esas historias de romanos que no suelen salir en los libros de historia porque no son grandes personajes, pero eran romanos normales, como tú y como yo, pues que tenían su vida y que muchas veces no era conocida.
Así es.
Gracias, Paco, por estar en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros. Nos vemos cuando queráis.
Vaya historia, Urbano, de los romanos. Totalmente. Underground, que no eran tan chistes. Conocidos. Sí. Eran muy parecidos a nosotros, a los españoles.
Según dice Paco Álvarez, nosotros somos romanos. O
sea, lo que no sé es cómo eran de guarros los romanos. Estamos hablando hoy del reto marrón, el reto viral más asqueroso del verano que ya ha llegado con fuerza a España y ha hecho que se cierren más de 300 piscinas en nuestro país por gente que hace popó. En el agua. Consiste en defecar en el agua y luego subirlo a las redes sociales para hacer la gracieta. Estamos hablando de guarradas hoy con nuestros oyentes y de guarros. ¿Qué es lo que te cuentan, Urbano?
Vamos a ver, mira, hablabas antes de la gente que no distingue los olores, gente que tiene anosmia. Pues no es el caso de esta oyente, los distingue muy bien. Vamos a escucharla hasta en tres historias. Vamos con la primera.
Buenas tardes, gente. Una amiga íntima le tuve que decir que no basta con ducharte cada día. Has de cambiarte la camisa o el jersey que llevaba, porque era un olor de sudor tan insoportable que no podía estar a su lado. Pasé un día, otro y otro, hasta que pasaron cierto tiempo, le tuve que decir, digo, lo siento mucho, pero pasa esto, esto y lo otro. Y sí, y lo hizo.
Y
me dijo, es que me ducho, sí, pero es que no basta con ducharte. Has de cambiarte la prenda, porque si no el sudor queda impregnado en
él. Es verdad. Mira, mi abuela tenía una amiga que olía mucho, sí, ¿no? A sudor. Yo creo que era porque tenía un olor corporal fuerte, pero era un olor súper característico a sudor. El caso es que una vez cogimos una
lata de...
que olía, que se tenía que lavar, le decía esas cosas.
Cheiraba.
El caso es que compramos una vez una botella de pisto, o sea, una lata de pisto, sí, de este pisto con tomate y tal, y metí una cucharada y sabía exactamente igual que el sudor. Entonces ya le cogimos manía al ese pisto y no pudimos tomarlo nunca de una conocida marca. Y todos dicen, ¿a qué te recuerda este pisto? Porque y nos recordaba algo y no sabíamos lo que era. Y era el sudor de la amiga de mi abuela, que no diré el nombre.
No le diremos. Tapamos aquí los ojos. Para que
el pisto, qué asco. Y ese pisto, claro, sí, no lo pudimos tomar porque ya
no podíais. Sí. Bueno, vamos ahora con encuentros en la piscina, un encuentro inesperado que puede ser un susto en este caso.
Buenas tardes, gente. A ver, os pongo en situación. Comida en casa, viene mi colega Charlie, como siempre. Hay piscina comunitaria, bajamos a la piscina, claro, este se viene de casa sin bermuda y le dejo una. ¿Qué pasa? Que yo tengo más periferia barridística que él y esas bermudas le quedaban un poco grandes. Se tira a la piscina al ratillo y se piensa David Hasselhoff ahí a salvar a alguien que se estaba ahogando en la piscina. ¿Qué pasa? Que cuando sale de la piscina, el bañador se quedó abajo. Y bueno, hasta ahí puedo leer.
Pero eso no es guarrada, hombre.
Eso le puede pasar a cualquiera.
¿A quién no se le ha bajado el pantalón cuando está intentando salir de la piscina y se le ve un poco la huchita?
Bueno, también.
Eso tampoco para tanto. Esperamos mensajes, Urbano.
En el 607-150602.
Enseguida vamos a irnos a Estados Unidos con esa última hora que nos llegaba desde Washington, esa rueda de prensa de Donald Trump, en la que ha anunciado que toma el control de la policía de Washington DC y despliega a la Guardia Nacional para restablecer el orden. Dice Trump que la situación en Washington es peor que en ciudades como Bogotá, México o Bagdad. Bueno, vamos a hablar con David Arandete en unos minutos.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantar.
¿por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí.
Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Oh, Ocasión Plus!
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando en COPE casi todos los días. Raro es el día que no hay algún foco activo en España. Los incendios que no dan tregua este verano en nuestro país. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, hasta el 3 de agosto se han quemado casi 40.000 hectáreas en España, un 9% más que en 2024. Estamos hablando de más de 900 incendios en lo que va de año en nuestro país. Vaya verano. España está siendo víctima de las llamas en varios puntos. Ahora mismo es sobre todo Castilla y León la que más está sufriendo con incendios activos, con fuegos por León, Ávila, Zamora y Palencia. El que más tiene en vilo a los bomberos es el iniciado en Lleres, en León, que afecta al paraje natural de Las Médulas, que es patrimonio de la humanidad. En total se ha obligado el fuego a desalojar o confinar a unos 800 vecinos de diferentes pueblos de la zona y el frente principal ha sido estabilizado en las últimas horas. La buena noticia es que no ha afectado directamente al núcleo de ese paraje patrimonio de la humanidad, de las Médulas, y los vecinos de ese pueblo de las Médulas ya han podido volver a sus casas, aunque alguna de las fincas se ha visto afectada. No muy lejos de ahí, Galicia también arde. Más de 1.200 hectáreas se han quemado en Maceda y Chandrexa, de Queixa. Este último está siendo el foco más grande del verano gallego, con más de 800 hectáreas calcinadas. Hace unas horas se iniciaba un fuego en la Sierra de la Plata, en Tarifa, en Cádiz, y el viento está complicando las labores de extinción. Ese es el panorama ahora mismo, la radiografía. Como te digo, el fuego no ha cesado desde que empezó el verano, ¿eh? Raro es el día que no tenemos varios focos abiertos y activos, algunos peligrosos. Por ahora, el mes de julio ha sido el que más daño ha hecho. 20.000 hectáreas perdidas en Lleida en el incendio de Torrefeta y Florellacs, que se llevó la vida de dos personas, o 18.000 hectáreas arrasadas en el del Bajo Ebro y obligó a evacuar a miles de personas y terminó con varios bomberos heridos. ¿Por qué está habiendo tantos incendios este año? Pues Raúl Quílez es director general de Innovación en Emergencias de la Consellería de Emergencias Interior de la Comunidad Valenciana. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación actualmente? Porque en relación con otros años estamos viendo que está siendo un verano especialmente activo.
Sí, bueno, posiblemente la causa tenga que ver con la primavera tan lluviosa que hemos tenido, la cantidad de pasto y vegetación de gramíneas y herbáceas que tenemos ahora mismo ya totalmente agostadas.
¿Qué papel juegan los trabajos de gestión forestal para evitar estos grandes incendios?
Bueno, los trabajos de gestión forestal, pues lo que tienden es a reducir la continuidad de la vegetación forestal, de la masa forestal, y bueno, dificultar lo que es la propagación del incendio e intentar que el incendio pues no tenga tanta intensidad. Y luego pues también dar oportunidades de discontinuidad de vegetación, oportunidades de extinción que hablamos nosotros en el argot de bomberos y bomberos forestales, para poder intentar atajar la propagación del fuego.
¿Es verdad eso que dicen, de que los incendios de verano se apagan ya, se empiezan a apagar en invierno?
Bueno, es un dicho que creo que tiende a reforzar el papel de la gestión forestal como principal herramienta para vacunar los fuegos contra los montes contra el fuego. Lo que es cierto también es que, bueno, la superficie forestal pues está en expansión. Entonces la parte de la España despoblada, la falta de o la pérdida de algunas actividades agrícolas y ganaderas, pues está haciendo que el monte, pues en lugares donde tradicionalmente pues había algún tipo de aprovechamiento humano, eso que se llama el paisaje, en contraposición con el territorio, pues estemos perdiendo parte del paisaje y estemos teniendo más un territorio continuo. Y claro, en esa línea, pues la gestión forestal pues fue un papel fundamental pues para como decía, pues para reducir la carga de combustible y favorecer el que podamos disponer de lugares donde poder parar fuegos de alta intensidad.
¿Qué culpa tiene en todo esto el que cada vez hay más calor y la temperatura es más alta? ¿Qué culpa tiene el cambio climático?
Bueno, lo que está pasando ahora mismo en la parte noroccidental de la península ibérica es muy claro. En Portugal también estamos hablando de los incendios en España, pero también están habiendo incendios muy graves en la zona norte de Portugal. Y es pues, bueno, una entrada de una masa de aire cálido sahariana pues que está desecando todo el combustible de una forma bastante rápida, lo que no estaba ya de la primera ola de calor. Poniendo el combustible disponible, secando esos combustibles y sobre todo subiendo mucho las temperaturas, que generan pues ciertas inestabilidades en superficie a la vez que baja la humedad relativa, y eso hace que el comportamiento del fuego pues sea más agresivo. También están metiendo pues una serie de vientos que de sur con unas intensidades, unas rachas bastante fuertes que tienen que ver también con esas temperaturas anormalmente elevadas, y eso si lo ponemos en un contexto anual, ya no solamente puntual, como yo estaría ahora mismo describiendo una entrada de viento sur en esa zona que tiene que ver con esos extremos que a lo mejor no eran tan conocidos en esas zonas que deseca la vegetación, pero si lo ponemos en un contexto anual o plurianual, pues estamos viendo pues que la vegetación ya está estresada, está fuera de su estación, que llamamos nosotros. Es decir, la vegetación está en un lugar porque tiene unas condiciones de humedad y temperatura. Si esas modificamos esas condiciones de humedad y temperatura, es muy claro el ejemplo de una maceta, ¿no? Si la pones al sol o la pones a la sombra, si la riegas más o la riegas menos. Si está acostumbrada a estar a la sombra y más o menos regada y luego la cambias al sol y la riegas menos, pues lógicamente esa vegetación va a tender a secarse, ¿no? A desaparecer y aparecer otras especies nuevas. Y eso es un poco lo que estamos sufriendo con el efecto del cambio climático. Entonces, es un conjunto de cosas lo que se están pasando. Por un sitio tenemos el cambio socioeconómico, esa España despoblada, la petición, o sea, la pérdida de paisaje gestionado por los usos y costumbres de cada uno de los lugares. Luego tenemos también el tema de esa primavera lluviosa, pues que ha generado mucho pasto en algunos lugares, que es lo que le imprime esa velocidad de propagación a los fuegos, que están hablando mucho de los compañeros en otros dispositivos a nivel nacional. Y luego, pues la entrada esta sahariana, que viene ya en la segunda, que está sobre una zona con mucha carga de combustible y que está generando esos vientos y esas temperaturas, con esos también comportamientos erráticos como el que han vivido en el incendio de las médulas.
Es que en las médulas los compañeros que estaban allí trabajando en la extinción, por ejemplo, hablaban de que la velocidad de propagación era 10 veces más de lo que se había estimado que podía ser. Es decir, que, como dices, Raúl Quílez, se propaga mucho más rápido de lo que nunca se había visto.
Bueno, los incendios pueden ser muy rápidos y virulentos. O sea, no hay que entender que el fuego es un frente de fuego, una línea de fuego que avanza a una velocidad determinada, como si fuese un vehículo, como fuese un tren. Es un frente de fuego que va generando pavesas y focos secundarios. Esas pavesas, cuando generan nuevos focos por delante de él, va generando el inicio de otros incendios. Eso es lo que le da esa velocidad de propagación tan grande. Entonces, si esas pavesas caen sobre zonas que son muy inflamables, que son de grandes acumulaciones de herbáceas, lo que hacen es que van generando focos por delante del avance de la propagación del fuego, que pues bueno, sobrepasan las líneas de control, sobrepasan carreteras, zonas cultivadas, y cuando tú haces la velocidad desde el inicio a la cabeza de esos nuevos focos secundarios, pues te dan una velocidad de propagación que es lo que nosotros llamamos fuera de capacidad de extinción.
Un monte arrasado por el fuego, entiendo que dependerá de muchos factores, pero ¿cuánto tarda en recuperarse? Por ejemplo, una zona que queda completamente arrasada, como alguna cercana a las médulas que hemos visto hoy.
Pues depende de muchos factores, como bien dices. Ahora habrá que ver con qué intensidad y ha quemado esos fuegos y cuál es la severidad. Cuando hablamos de severidad es el daño en la vegetación. Y luego la vegetación tiene, pues en función de si es una vegetación que está expuesta durante centenares de años a muchos incendios, pues tiene una capacidad de recuperación inherente, tanto por semillas, incluso hay especies que la germinación se ve favorecida por el paso del humo del propio incendio, o sea, favorece o incrementa su germinación en algunos matorrales, o luego lo que es el rebrote. Entonces, si en las zonas donde no haya quemado de mucha intensidad, pues se favorecerá el rebrote, especialmente de quercíneas. Sí. Los pinos pues generan bien semilla, bastante bien, y ahora habrá que ver pues cómo le acompaña el otoño. Es un otoño que sea un poquito blando, con buenas temperaturas y con lluvias que no sean especialmente gravosas, pues seguramente que los montes regeneren antes. Si hay lluvias torrenciales, pues parte del semillado se perderá y que les costará más en la solana y menos en la umbría. Entonces, pues bueno, pero de forma natural un monte puede estar regenerando. O sea, tener la superficie totalmente cubierta en 4 o 5 años podría estar, y empezaría a ver ya por ciertos árboles de alguna entidad, pues entre 15 y 20 años podríamos empezar ya a ver diferencias ya de lo que es un nuevo bosque o monte con arbolado en gestación, ¿no?
Pues Raúl Quíllez, director general de Innovación en Emergencias de la Consellería de Emergencias Interior de la Comunidad Valenciana, gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Por los incendios, que estamos pendientes de ello y contándote siempre pues la última hora. Varios focos activos ahora mismo, preocupa especialmente ese de Lleres en León, que afecta al paraje natural de las médulas. Parece que la zona más peligrosa está controlada, pero ya sabes que muchos vecinos tuvieron que dejar sus casas, han vuelto afortunadamente. El núcleo de las médulas de ese paraje Patrimonio de la Humanidad ha quedado intacto, lo más importante también era eso, y que no hay riesgo para la vida de las personas. Entonces seguimos contando, ves que hay muchos factores que hacen que este verano esté siendo especialmente complicado en incendios. Y la última hora, ahora mismo, es una rueda de prensa que se está produciendo en la Casa Blanca. Está hablando el presidente de los Estados Unidos, está hablando Donald Trump.
Una guerra que empezó otra gente, una guerra que nunca debió empezar. Si yo puedo terminarla, maravilloso. Es una guerra compleja, con muchos resentimientos. Zelensky lleva 3 años y medio ahí.
Está hablando Donald Trump de la reunión que tiene prevista con Vladimir Putin. Y está hablando de la situación en la guerra de Ucrania, pero la realidad es el titular que nos ha dejado, es el que por el que convocaba esta rueda de prensa, después de anunciar en redes sociales lo siguiente. Toma el control el gobierno de los Estados Unidos de la policía de Washington, la deja bajo control federal, y activa a la Guardia Nacional con un objetivo, controlar la tasa de delincuencia en Washington. Dice Donald Trump que la violencia en Washington es peor que la de ciudades como Bogotá, México o Bagdad. Le escuchábamos hablando de la guerra de Ucrania, pero esta rueda de prensa está convocada y hace unos minutos está hablando, solo que lleva casi una hora hablando, por el tema de este control que va a tomar en Washington de la policía y el despliegue de la Guardia Nacional.
This is Liberation Day in D.C. and we're going to take our capital back. We're taking it back.
Este es el día de la liberación en Washington D.C. y vamos a recuperar la capital. La vamos a recuperar y pondremos a la policía del estado bajo supervisión y control. Son las palabras de Donald Trump hace unos minutos. Dice que toma el control de la policía en Washington D.C. y despliega la Guardia Nacional para liberar la capital de personas sin techo y de la delincuencia. Que dice que pues ha empeorado la situación en Washington en los últimos meses, en las últimas semanas, y que ya es insostenible. Veremos en qué se traduce esto, porque la verdad es que el anuncio ha dejado descolocado un poco a todo el mundo. Lo hizo, como es habitual, por redes sociales, y ahora le escuchamos hablando en esa rueda de prensa. Enseguida, en cuanto termine esa rueda de prensa, pues nuestro corresponsal David Alandete nos explicará en qué consiste esto de tomar el control de la policía y de desplegar a la Guardia Nacional en Washington D.C. En Washington. Es importante, sin duda, este anuncio. Y lo llaman el reto marrón. Es el reto viral más asqueroso del verano que ya ha llegado con fuerza a España y ha hecho que se cierren más de 300 piscinas. Consiste en defecar en el agua, hacer caca, vamos, y grabarlo para subirlo a las redes. Y lo está haciendo mucha gente. Me está escribiendo gente esta tarde diciendo, en mi piscina ha pasado. Y en una de un amigo también ha pasado. Ya van dos personas que me escriben, ¿eh? Las piscinas afectadas deben cerrar a veces durante más de un día, 24 o 48 horas, para desinfectarla. O si es muy grave, estos restos, estos excrementos, pues incluso vaciar por completo el agua. Urbano Canal, buenas tardes.
Buenas tardes, Israel.
Es imposible leer esto sin partirme, sí, la caja.
Es de esas cosas que hacen gracia,
sí,
¿verdad?
Sí, hacen gracia. Y estamos hablando hoy, preguntando a los oyentes de guarros, que nos cuenten cosas sobre guarros o sobre guarradas que ellos hayan vivido y que hayan sufrido. ¿Qué te cuentan?
Sí, parece que los guarros abundan. Mira, aquí el problema con la falta de higiene era un problema de familia.
Hola, buenas tardes, gente. Hace unos años me fui a vivir a otra ciudad con dos compañeros que conocía. Cuando llegué, pues lógico, ellos trabajan todo el día afuera y la casa tenía un poco de desorden. Mi sorpresa viene cuando pasan los días, las semanas y los meses y la casa no se limpiaba y ellos no se duchaban. Yo creo que hacían una competición a ver quién tardaba más en ducharse. Un saludo, gente desde Almería.
Era una competición ya entre la familia, ¿verdad?
Bueno, sí.
O una costumbre.
Hay gente que también compite con todo, o sea que gente muy competitiva.
Sí, sobre todo en esto. Algunos. Bueno, vamos con una oyente que nos vuelve a enviar nota de voz. Me hace gracia porque se le ha olvidado una parte. Entonces, antes nos contaba cómo se había tenido que tragar la caspa de un señor al salir del bus.
¡Qué asco!
Y ahora recuerda otra que da más asco todavía.
Buenas tardes de nuevo. Perdonadme, soy la de la caspa. Es que me acabo de acordar de otra hace 29 años, cuando de Valladolid vinimos a vivir a Basauri, Vizcaya, y no teníamos teléfono. Teníamos que ir a una cabina a llamar. Pues una de las veces, el auricular estaba lleno de mierda. Menos mal que soy muy escrupulosa y siempre agarro las cosas con mucha prudencia. Y cuando digo mierda, evidentemente me refiero a caca de alguna persona, supongo.
Aquí se trataba de una persona.
Es verdad que a medida que pasa la tarde es un poco más agradable dentro de lo que acabo de escuchar esto, porque a las 3 de la tarde, recién comido, era una mierda.
Sí. Una mierda de tema, sí, así es, ya lo sentimos.
¿Qué más te cuentan? A ver.
Aquí un oyente nos va a contar si... rubor. Bueno, al principio parece que le da un poco de vergüenza contarlo, pero como él mismo añadió el toque guarrete a la situación ahí.
Buenas tardes, gente. Eso que os vaya a contar me da un poco de pudor contarlo, pero bueno, ya que mandó el mensaje, venga, adelante. La primera noche que dormí con mi mujer, con la que fue mi mujer, en la casa que habíamos reformado, estábamos en la cama y estaba diciendo yo, joder, qué ganas tenía de que llegara este día, no sé qué. Entonces me metí debajo de las sábanas, me tiré un huesco y le dije, joder, qué bien se está aquí. Se metió debajo, ya os podéis imaginar la bronca que me cayó. Un saludo.
Bueno, menos mal. Fíjate que cuando escucho que era un pedo, pues me ha tranquilizado.
Sí,
porque
se
habla de la primera vez con su mujer en la cama y llorar infantil, por favor. Madre mía, niños preguntando a sus padres cosas y todo eso.
No. En fin. Pero yo pensaba también que a veces los cuescos vienen un poquito ahí con algún regalo. Digo,
pues ya, a ver, no puede ser que los mensajes sean asquerosos y encima Urbano Canal meta más asquerosidad a los dos.
Todavía no.
¿Qué más te cuentan antes de que se nos vaya todo el mundo?
Un compañero de trabajo que sufría un pequeño problema.
Buenas tardes, gente. Pues yo tuve un compañero en un taller, estábamos en una cerrajería, hacíamos caravanas, remolques, fíjate lo que se podía sudar y untarse al cabo del día ahí. Y podía llegar incluso una semana entera que veíamos que venía con la misma ropa a trabajar un día sí y otro día. Y se notaba que no se duchaba, o sea, estar a su lado era totalmente insoportable. Y luego, ya ni te cuento, en el transporte público, unos cuantos años que lo estaba teniendo que utilizar para ir a trabajar, la gente a primera hora de la mañana, la olor que llevaba, eso es que no se duchaban.
Pero es que, a ver, a última hora de la tarde, sí, yo puedo llegar a entender que el día ha sido... Tiene ajetreo,
claro,
que sí. No te da tiempo a lavarte ni por parroquias, como se dice, ¿no?
Por parroquias.
Eso lo decís aquí también, ¿no?
Sí,
eso
está
lo
ahí, sí.
Y claro, yo eso lo puedo entender, pero a primera hora de la mañana, tío, que sales de tu casa, es que cuánto guarro... Yo no sabía que había tanto guarro por metro cuadrado.
No sabías, ¿eh? Pues sí, lo hay.
Bueno, esperamos mensajes sobre guarros.
Venga, en el 607-1506-02.
Ay, cuánta guarrada, macho.
Qué asco. Terrible.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Naturtier. Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insadier.
Complementa tu vida.
Naturtierra.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Cosur es el aceite que nace del sur. Y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Cosur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Cosur, un extra de sur en tu vida.
Tú buscas las mejores ofertas. Nosotros las tenemos en nuestra app. Solo hasta mañana a las 9 de la mañana. Solo en la app de MediaMarkt te damos un 15% de descuento en todo. ¿Y aún no la tienes? Descárgala ya y aprovecha el 15% de descuento en la app de MediaMarkt.
Este verano suena a Mediodía Cope.
Suena a actualidad.
Pero hay todavía más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía Cope, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía Cope.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en Cope.
Son las 6 o las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues dicho y hecho, te lo llevamos contando desde hace un rato de la tarde, en los últimos minutos. Donald Trump ha confirmado que desplegará 800 agentes de la Guardia Nacional.